Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de repasar la actualidad. Hoy lo hacemos de la mano de Jaime González. Muy buenas, pues muy Jaime. Buenas. ¿Qué muy tal? Buenas. ¿Todo bien?
Todo relativamente bien.
Bueno, ¿relativamente por qué va?
No, me comparo con algunos.
Ah, bueno, pero comparado con otros va muy bien. Digo yo, claro, no claro, sé, claro. Me parece a mí. Bueno, sé que estás muy contento porque te ha tocado de compañero de tertulia a José Manuel Pazos.
¿Qué tal, Eli?
Muy
buenos
bien,
días.
Estupendamente.
Encantado de verlos a los dos.
Hace mil años.
Bueno, se han dado un abrazo, que esto es un abrazo fraternal.
Estuvimos un tiempo donde prácticamente vivíamos juntos.
¿Ah, sí?
Luego, por circunstancias de la vida, dejamos de vernos y este aquí que me lo he encontrado. Entonces, claro, me ha alegrado el día.
Bueno, pues no sé si te va a alegrar el día los datos económicos.
Bueno, eso déjaselos a Pazos.
Bueno. Ya de entrada, esta mañana nos desayunábamos con la noticia, a las 10:30 salía, de que la creación de empleo cae al nivel más bajo desde 2013 y el paro repunta, eso sí, en 13.000, casi en 14.000 personas en septiembre. Traduzca usted, señor economista, ¿esto
pues mira,
qué significa?
No he tenido tiempo mucho de analizar porque acabo de llegar de Vigo ahora mismo.
Esto es una excusa. Hemos estado hablando de excusas y con los oyentes.
No, es una excusa porque es economía.
Esto es una excusa total.
Yo creía que iba a decir de la cima del Himalaya, donde no tenía tal, pero dice, vengo de Vigo.
En Vigo llegan las cifras igual.
En Vigo hay que defenderlo porque tenemos una de las ferias del pescado más importantes del mundo. Esto es muy importante para la ciudad y para el sector. Y bueno, es una feria... Incluso comparadas con IFEMA, algunas de IFEMA, yo creo que me puedo permitir decir que un poquito mejor, si me dejáis tirar un poco mi tierra.
Te dejamos.
Y la queja general es que el año había ido razonablemente bien hasta el verano, pero que después de verano cualquier sector vinculado a la pesca, tanto más el industrial como el propio más vinculado con el consumo, estaba notando un descenso muy significativo. Eso es la economía real. Luego llegan las estadísticas y ¿qué nos dicen? Pues lo que acabas de apuntar. Entonces, ¿qué estamos entrando en un periodo donde la economía crece prácticamente la mitad que hace dos años? Porque estamos hablando de tasas que ya estamos cuestionando si van a llegar al 2%. Siempre se ha dicho que la economía española necesitaría por lo menos ese 2% para seguir creando empleo. En cuanto nos vayamos hacia el 1,7, las cosas empezarán a ponerse cada vez un poco más grises. Entonces, es una tendencia que ha venido, por desgracia, para asentarse. Luego
vaya
ya
por Dios.
Vendrá algún secretario de Estado a decirnos que igual no es tan malo el dato, la excepcionalidad.
Fíjate que hoy, por primera vez, el gobierno... Estamos en vísperas de unas elecciones y cuando ocurren datos como esto, pues la tentación de los gobiernos de este y de cualquiera es ocultar la realidad. Bueno, pues ha llegado el secretario de Estado de Seguridad, el señor Granados, que por cierto es un señor que a mí me encanta porque es políticamente incorrecto. Dice lo que tiene que decir
y lo dice.
Y ha dicho que efectivamente se ha producido un parón en la creación de empleo muy considerable. Y es la primera vez que oigo yo a alguien del gobierno reconocer lo que era una obviedad, era una evidencia. Pero que te lo diga en rueda de prensa, hombre, me parece que marca un punto de inflexión. Efectivamente, la situación está afectando y está afectando gravemente a la creación de empleo.
Ya, y ese es uno de los índices que primero nos desvelan que la cosa no va como debía ir.
Si ya todas las pautas... Hay veces que, bueno, uno tiene lo que se llaman economía de indicadores adelantados, que son básicamente, le pedimos opinión a la gente, ¿va usted a crear empleo? ¿Va usted a invertir? Ya te dice, ya hace un tiempo que eso vienen diciéndote que no voy a crear empleo. Luego llegan los indicadores reales, que son los que nos confirman si efectivamente esas expectativas funcionaban. ¿Qué estamos viendo? Creo que ha sido hoy mismo publicado en la prensa que la Organización Mundial del Comercio ha dicho, ha revisado a menos de la mitad el crecimiento del comercio mundial. Y no olvidemos que España, si se ha producido un cambio muy importante de la crisis hasta ahora, es que las empresas españolas nos hemos ido a buscarnos la vida por el mundo, valga la expresión. Se ha crecido mucho en exportaciones y ahora en cuanto el comercio mundial cae a esa velocidad en la que está cayendo... El comercio mundial tradicionalmente que venía creciendo a tasas cercanas al 4%. Ahora ya la previsión, pensando ya en este año y el próximo, ya es por debajo del 2%. O sea que estamos hablando de una contracción mundial importante. Y una economía como la española, donde bien por exportación directa o bien porque hay gente que nos visita y ahí está el mundo del turismo, está notando eso de una forma muy importante. ¿Qué le pasa a los consumidores? Que efectivamente empiezan a percibir eso, no tanto en los datos macroeconómicos, sino cuando salen datos como el de hoy. Y es donde la gente empieza a tomar conciencia. Como no es el primer mes que ocurre esto, ¿qué está pasando? Que la gente está consumiendo menos y ahorrando más. Entonces, eso es un síntoma claro de que el ruido otra vez de una memoria tan cercana como tenemos de la crisis vuelve a meterse en los hogares y en las mentalidades de la
que
gente.
Que pintan bastos, que la gente percibe que pintan bastos. Sí.
Ya. ¿Y estamos preparados para afrontar una posible crisis económica?
Estamos mucho peor preparados, porque básicamente la situación... Fijaros que cuando empezamos hay un dato que es muy evidente. España, cuando abordó la crisis este primer ciclo que tuvimos... tenía una deuda pública, es decir, debíamos el 30% de lo que producimos cada año. Ahora debemos el 100%. Estamos superando todos los límites que se consideran razonables para poder afrontar desde el punto de vista de gasto público una crisis, con lo cual nos coge considerablemente más débiles. Y aunque el ahorro está aumentando, hace apenas nada, el ahorro de los españoles también está a mínimos históricos. Es verdad que ahora se ve que como pintan bastos la gente empieza a ahorrar un poco más, pero venimos de mínimos históricos de ahorro. Hemos tenido vientos súper favorables en estos últimos años, los años sobre todo 15, 16 y 17, y eso hoy por hoy, esos vientos han dejado de soplar a favor y al contrario.
Pero yo quiero hacerte una pregunta, porque ya me estás inquietando.
Siempre que me lo encuentro, no me provoques, Jaime.
Siempre que me lo encuentro me inquieta. Es decir, los españoles tenemos muy, muy cercana la crisis brutal del año 2008. Y los españoles las pasamos canutas, unos más que otros,
sí,
es verdad.
¿Tiene
similitudes por la intensidad, por la gravedad, por la dificultad para salir de la crisis esta en relación con la anterior? ¿Cuál te parece a ti que es estructuralmente más grave? Y sobre todo traído a España, claro.
Ahora mismo yo te diría que en términos realmente de capacidad de instrumentos disponibles para poder salir, estamos en una situación más difícil ahora de la que estuvimos antes, Jaime, lamento decir esto. La razón fundamental es que de las políticas que se pueden aplicar hay dos. Una, bajar los tipos de interés. ¿Dónde están los tipos de interés hoy?
En el suelo.
Bajar eso, no sé yo dónde lo buscaríamos. Y la otra es gasto público. Es lo que llamamos política fiscal. Y hemos pasado en España de una deuda del 30% del PIB a una deuda del 100% del PIB. No hay mucho margen. Por eso los bancos centrales están reinventándose y están intentando hacer ya cirugía fina. Ya eso de que bajan los tipos de interés ya no vale decir. Uno no puede salir a un micrófono y decir, ¿han bajado los tipos de interés? No, no, explíquemelo usted mejor, porque realmente no han bajado. Han hecho alquimia con los tipos de interés. Esto respondería más a la realidad. Ahora mismo hay menos munición para poder ser utilizada. Lamento que sea así, pero la culpa es tuya por hacerme la pregunta.
Y tú construyéndote una casa, Eli.
¿Será posible? Madre mía, así estoy yo, con la espalda molida y con la muleta, todavía poniendo ladrillos.
Yo creo que sigue siendo todavía un buen reducto de ahorro eso de las casas, porque por otro sitio piensa cómo están las cosas a cualquier otro nivel. Hoy los ahorradores son los que están soportando fundamentalmente las medidas para salir de aquella crisis y veremos a ver de esta.
Bueno, pues que sepan ustedes que el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo aumentó en septiembre en 13.907 personas, 14.000 en números redondos. Los jóvenes menores de 25 años son los que se llevan el palo más gordo, porque ha aumentado el paro en 22.694 personas. El paro ha bajado en 8 comunidades, pero ha subido en otras 9, y de los contratos que se han hecho, que también se han hecho contratos, claro que sí, solo 238.000, es decir, el 11,4% del total, tuvieron carácter indefinido. Así que, en
bueno,
fin.
Que sepas, Eli, si eso te sirve de consuelo, a que ver, yo he incorporado una persona nueva este año, o sea, ahora en septiembre, por lo tanto está en las listas de creación,
sí,
que tiene 26 años y es contrato despacho, indefinido. O sea, es mejorado.
Has hecho el despacho más grande, has dicho cabe otro.
Un poquito, exactamente.
Y ahí lo has metido.
Y no has echado a nadie.
A pesar de todo.
Y no has echado a nadie.
Nadie. O sea, todavía hay algunos valientes que todavía creamos empleo a pesar de esas perspectivas, que lo sepáis.
Bueno, vamos con otro tema, ya que tenemos poco dinerito y vamos a tener menos, por lo que apunta los datos económicos. Hay una normativa de la Unión Europea que va a obligar a los fabricantes de electrodomésticos a facilitar repuestos por lo menos durante 10 años. Es decir, van a intentar evitar esto que nos ocurre y de lo que hemos hablado en este programa hace dos días precisamente con los oyentes, esto de la obsolescencia programada, que viene a significar más o menos que uno se compra una nevera o una lavadora y las piezas que hay por dentro, las que no se ven, están hechas de papelillo fumar, más o menos, de ese rincillo pegado con pegamento y medio. ¿Qué ocurre? Que cuando llevan determinado tiempo funcionando, cascan y ya no hay manera ni de buscar recambios, ni de arreglarlo porque te cuesta más el arreglo que comprar uno nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que nos estamos todos concienciando, por lo menos la Unión Europea en este sentido parece que lo hace y va a obligar, como digo, a que los fabricantes de electrodomésticos los hagan de manera que duren más o que por lo menos tengamos recambios a mano. Eso sí, he escuchado también que sean fáciles de reparar y que los pueda reparar uno mismo. Me pierdo completamente. Un destornillador no me veo metiendo manos a la lavadora. Mira, perdonad.
Es verdad que esto de la obsolescencia tiene mandanga.
Ah, claro,
es
que
decir,
tiene mandanga.
Que los propios fabricantes le pongan una fecha de caducidad a todo lo que es el motores y piezas elementales básicas de los electrodomésticos para que transcurrido ese tiempo que ellos determinan, aquello deje de funcionar. El otro día se me rompió a mí la nevera y llamé a
la casa de la nevera.
Entonces el chaval que fue a arreglarme la lavadora, que era muy buen profesional, me contó una verdad que me parece que la voy a trasladar a la opinión pública.
¿Qué te contó?
Dice, si aquí la clave está en que las empresas de electrodomésticos tienen que ganar mucho más por cada aparato, por reparaciones futuras, que naturalmente que por la pura venta del electrodoméstico. Es decir, si esta lavadora ha costado 500 euros, bueno, lo que tiene que ocurrir es que esta lavadora se estropee 3 o 4 veces para que a esos 500 euros del precio de venta que saca el fabricante se le sumen otros 250 o 300 como consecuencia de los posteriores reparaciones. Y esa es la clave. Por tanto, cuando te dicen que lo ideal sería que nos las arregláramos nosotros mismos, yo digo que un jamón que con chorreras tuvo que vaciar el botón, el sacar una turbina que había dentro de la lavadora. A mí que me digan, yo he estudiado periodismo.
Exactamente. Y esto no, lo que ocurre, es de recibo.
Y eso también es verdad, que efectivamente hay un enorme debate sobre hasta qué punto los fabricantes programan esa
obsolescencia. No, pero vamos, yo no te quepa la menor
pero
duda.
Lo que sí que es verdad que ocurre que estamos en un mundo de una enorme competencia, de tal manera que los consumidores somos muy sensibles al precio. Y particularmente los consumidores españoles somos particularmente sensibles a los precios. Entonces, lo que se está produciendo también es un proceso de abaratamiento en los sistemas de producción, porque la eficacia y la productividad lo buscan igual. Entonces, es verdad que los materiales que se utilizan tienden a ser más frágiles, porque cuanto más frágil, pues menos coste está asociado a esa fragilidad. Con lo cual, efectivamente, no es tanto que programen que esto, que la máquina deje de funcionar, sino que saben que los materiales que introducen y que utilizan, pues tienen una vida media más corta.
Pero claro, y otro, esto les beneficia mucho primero, porque les sale más barato fabricar la nevera de turno.
Y
después porque tienen que dar salida a toda. Porque tú compras una nevera como las antiguas.
El
otro día hablamos con los oyentes, había algunos que conservaban neveras de hace 40 años y que funcionaban perfectamente. La ruina para el negocio de los neveristas.
Y luego hay otra cosa importante también. Precisamente ese hecho, que nos hemos acostumbrado a este tipo de consumo sustitutivo de un elemento rápidamente por otro, lo que nos ha privado es de la cantidad de oficios que había vinculados a estos temas de reparación.
Uh-huh. Claro.
Ponte tú a buscar a ver quién te repare una televisión, o sea, cualquier cosa que antes era...
Tenías cuatro o cinco servicios técnicos.
Lo que te cobra el que es un especialista realmente, porque luego tienes que saber hasta qué punto lo es.
No, y
solo
aparte,
por mano de obra. Realmente
en términos económicos... Que lo rentable es cambiar siempre.
Claro, es que por desgracia es que llega a ser eso, que es más rápido y más rentable.
Claro.
Bueno, es que uno ya no sabe a qué atenerse. Como consumidor no sabe a qué atenerse, por ejemplo. ¿Durante cuántos años se nos ha dicho que los huevos eran malísimos? Que había que comer huevos con mucho...
Los huevos
tenían colesterol y podías comer más de dos huevos a la semana, una cosa. De pronto cambió la tortilla, nunca mejor dicho, y nos dice que los huevos son fantásticos, que lo que tienen es colesterol, pero del bueno, y entonces podemos comer... tres huevos al día y estamos como robles. Pasó lo mismo en su día con el aceite de oliva. Esto yo lo he contado yo muchas veces. Yo tuve a mi pobre abuelo, mal del corazón, tomando aceite de maíz porque el aceite de oliva era malísimo para el corazón. El pobre vivió a los 90 años, pero con el aceite de maíz. Si llega a tomar de oliva, todavía estaba vivo. Luego se nos dijo que no. Bueno, ahora ocurre lo mismo con la carne roja. Se nos ha dicho que la carne roja era malísima, que esto tenía grasas saturadas, que en fin, que había que reducir muchísimo el consumo, y ahora de pronto empiezan a aparecer estudios que dicen que la carne roja es fabulosa. Por no seguir mencionando el cerdo, bueno, ahora el cerdo es la bomba, o sea, puedes comer cerdo a todas horas del día y estás como un roble. En fin, ¿cuánto de interés de las industrias correspondientes hay detrás de estos estudios? Esto habría que analizarlo, ¿no?, de alguna manera, porque nos traen mareados.
Sí, y además hay guerras comerciales, ¿no? Naturalmente.
Hombre, claro.
Yo estoy esperando que salga algún informe que ponga de manifiesto bueno que es el tabaco. Porque estoy seguro,
en cualquier momento saldrá.
Digan, hombre, para algunas cosas, evidentemente, obviamente es mala, pero para otras, fíjese usted, y al final...
Oye, ya hubo un estudio en su día que dijo que no estaba mal una dosis de nicotina para el Alzheimer.
Claro.
Fíjate igual, tú en los estudios.
Y en jeribeques de este tipo están con el café, que un día te dicen que es bueno, otro día te dicen que es malo, el vino.
Ajá.
Pero es decir, al final, todo se resuelve porque todo en su moderada dosis.
Todo hay que hacerlo de manera ponderada y equilibrada.
Yo he de confesaros que venía leyendo el artículo, uno de los artículos del Mundo que dedicaba, y no fui capaz de entender todavía los beneficios, sinceramente, del artículo. No fui incapaz de llegar a una conclusión, pero es verdad que hay muchos elementos que, como todo en abuso, pues tienen... ¿Qué pasa con el tema de la carne? Básicamente hoy se la está atacando mucho más por este tema del efecto invernadero, es decir, la cantidad de animales que por humano hay en el mundo para alimentar toda la carne que consumimos, yo creo que tiene claramente más perjuicio por el lado de los gases que expulsan los animales, que no por el lado de que sea mayor o menor el consumo. Pero es verdad que hay lobbies, es normal, porque si yo pertenezco a un lobby, voy a exagerar mucho, pues del mundo del juego, que está en estos momentos siendo tan puesto en cuestión sobre la mesa, pues intentaré que aquellos elementos que sean positivos por la cantidad de empleo que genera, por la cantidad de impuestos que se recaudan, aseguro que hay elementos que ponen de manifiesto que también tienen sus bondades. Entonces, vosotros que sois maestros de la comunicación, es poner el foco en la parte que nos interesa, sin necesariamente mentir, nada más.
Mira,
que
si
ponerse al lado de la balanza que interesa.
Nos vuelven completamente locos. Fijaos, ahora la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha ordenado hoy mismo la retirada de 16 medicamentos que contienen ranitidina. Este es un compuesto, es un principio activo que sirve para reducir la acidez en casos de úlcera gástrica y de reflujo. Bueno, pues ahora resulta que las autoridades sanitarias han insistido en que esto a lo mejor no es tan bueno, que puede tener además esta sustancia, la ranitidina, nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas, y han retirado los medicamentos. ¿Qué digo yo? Esto no se analiza antes. Eso. Esto no se sabe antes de poner un medicamento en funcionamiento. Es que en estos momentos habrá cantidad de personas que tengan problema de acidez y que estén temblando, porque es que nos llevan del susto a la muerte, de la muerte al susto.
En teoría, cuando un fármaco se pone a la venta, se pone en el mercado, previamente ha pasado por múltiples y además muy profusas maneras de probar su eficacia. Y yo creo que esto forma parte de lo mismo. E insisto en una idea que tú acabas de adelantar. Si en su día todas las... instituciones sanitarias de todo el mundo llegaron a la conclusión de que estos fármacos eran positivos para la salud y en consecuencia podían venderse, algo ha debido pasar entre tanto. Pues lo que yo deduzco que ha podido pasar es que te haya salido un chino, un japonés, un australiano, que te haya llegado a la conclusión en un informe muy profuso de que tomadas en altas concentraciones eso puede tener efectos nocivos para la salud. Y en consecuencia, los mismos que dijeron que sí en su día ahora dicen, ojo, que tengo este informe de expertos muy probados, y en consecuencia lo que hago es retirarlos del mercado hasta que yo confirme si efectivamente esos indicios que apuntan a que puede ser cancerígeno son reales o no. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Yo ahí sería muy cauteloso. Es decir, yo creo que las agencias de medicamentos de todo el mundo, cuando toman decisiones, están sujetos a que posteriormente salgan investigaciones que a lo mejor recomiendan quitarlos un ratito del mercado, volverles a dar una pensada a esos medicamentos y luego obrar en consecuencia.
Bueno, hemos de confesar como consumidores de medicamentos que en España todos tenemos nuestra pequeña farmacia en casa.
Sí.
¿Cuántas veces nos leemos el prospecto?
Bueno, mejor no leerlo. Porque tú coges cualquier... Esto es tema. Tú coges cualquier prospecto del medicamento más tonto, de, yo qué sé, unas pastillas para la afonía, como las que tengo yo encima de la mesa. Y te lees el prospecto y dejas de tomarlas inmediatamente. Es que lees las contraindicaciones y no hay medicamento que no tenga ahí una barbaridad puesta que te da miedo. Yo me niego a leerlos.
Luego también ocurre que... Porque esto yo me ha ocurrido este verano de que hay medicamentos que en principio están destinados a tratar un determinado tipo de dolencia, pero luego se descubre un efecto secundario que puede ser para alguien interesante ese efecto secundario. Entonces, utiliza el medicamento de una forma no adecuada.
Ya.
Esto cuando lo empiezan a descubrir los farmacéuticos, entonces regulan y dicen, bueno, ¿esto dónde está ocurriendo? ¿En la Comunidad Autónoma de Galicia? Pues los farmacéuticos dicen que a partir de ahora ese medicamento que está mal utilizado, quiero receta médica. Y no te lo dispensan sin receta médica. Entonces, también se producen a veces circunstancias de este tipo. Y luego hay otra cosa que a mí también me parece interesante comentar. Efectivamente, las agencias del medicamento, primero, están sujetas a una presión enorme porque los grandes fabricantes de medicamentos son grandes multinacionales y no muchas. Pero los procesos de experimentación son largos. Y muchas veces los consumidores, cuando escuchamos algún medicamento, imaginaros, os puedo hablar, un crecepelo, imaginemos eso, que sería el milagro. Oye, pues estamos deseando que salga algo al mercado.
Sí.
Bueno, pero eso necesita llevar un tiempo de experimentación. Y en muchas ocasiones esos tiempos de experimentación son muy largos. Y efectivamente puede ocurrir que con el tiempo, con nuevas técnicas, se descubran algún tipo de impactos que no estaban calculados inicialmente. Yo creo que eso en general es bueno que ocurran estas cosas. Nos llama la atención, pero creo que es bueno.
Pues que lo sepa todo el mundo, lo publica Servimedia. Por cierto, Sanidad retira 16 fármacos con ranitidina por un posible carcinógeno.
Anda, que el nombrecito ya
pues
espanta,
sí, desde luego, pero ahí está.
Bueno,
que hoy yo como tengo... Hoy yo tengo un día raro. Y entonces me he buscado noticias que me indignan mucho.
Esta última era para nota, ¿eh?
Sí, bueno, perdona, que hay otra que viene a demostrar cómo las estadísticas, lo siento mucho, señor Pazos, no sirven a la hora de la verdad para mucho. Ha salido el ranking de municipios por la renta. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar de todo el país, el municipio más rico por renta per cápita es Pozuelo de Alarcón. Una vez más. Se reúne ahí gente pues que tiene una buena renta y se reúnen todos en el mismo municipio. Pero en segundo lugar aparece un pueblo que se llama Avinyonet del Penedès.
Sí.
Este pueblo, dicen sus habitantes, que no entienden absolutamente nada y que esto de que aparece en segundo lugar se debe a que tienen un vecino que se llama Mauricio Botón, que según Forbes, es la fortuna número 45 de España. ¿Qué pasa? Que este señor se ha ido a vivir al municipio y como tiene mucha fortuna, a la hora de dividir todo el dinero
que tienen todos... Será un pueblo pequeñito y habrá uno inmensamente rico, de los más ricos del mundo, que juntado con los 40 vecinos resulta que te sale por cabeza una barbaridad.
Eso
en realidad el rico es solo uno y el resto sigue igual de pobre.
Por eso se dice siempre que hay mentiras, verdades, claro, y estadísticas, que ocupan el espacio intermedio. Hay un pueblecito que le ocurre un poco lo mismo, similar, claro, no aparecen estas estadísticas, que es Leiro, en la provincia, ajá, de Orense, de donde procede uno de, la mayor parte de los grandes capitales que hay en México, uh-huh, proceden, vale, originariamente de Leiro. Si se instalan allí y se hacen residentes en el pueblo, entonces seguro que pasa a la altura por lo menos de Pozuelo de Alarcón.
Claro, es que
cuando
estos...
he visto la estadística esta mañana me ha sorprendido.
Estos pobres vecinos a los que les ha subido la renta per cápita al doble.
Imagínate.
Dice, nosotros no entendemos nada. Es más, hay un vecino muy gracioso que dice, nosotros no somos. Mira cómo voy vestido, dice uno.
A ver si va a venir un alcalde a subirle los impuestos.
Y entonces todos han dirigido sus miradas hacia este vecino muy afortunado que se ha instalado en el pueblo y que ha hecho que automáticamente la renta per cápita suba, pero eso no quiere decir que los vecinos de Avillonet del Penedés estén forrados.
Evidentemente.
Bueno, qué cosa.
El rico sigue siendo el rico y los otros siguen teniendo lo,
claro,
mismo que
es que
tenían.
Esto de dividir es como estas estadísticas. Cada mujer española tiene 1,2 hijos, que dices, vamos a ver, esto no es así. Nadie tiene un niño y un dedo de un pie. O sea, bueno, pues para que vean ustedes cómo funcionan las estadísticas. Son las 12:30, hacemos una pequeña parada y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestra tertulia de mediodía, hoy con José Manuel Pazos y con Jaime González, comentando esta actualidad que a veces nos sorprende y nos sorprende mucho y lo que es peor, no siempre para bien. El vandalismo, la juerga de borrachera y los incívicos, atención, están convirtiendo el río Manzanares en un auténtico vertedero. El Ayuntamiento de Madrid se ha tenido que gastar en lo que llevamos de año más de 100.000 euros en recoger objetos que tiramos al río. Bueno. Algunos, en fin, no son botellas, latas, Pero es que han llegado a sacar motos, bicicletas, patinetes, una máquina expendedora de tabaco para cuya retirada hicieron falta 5 operarios. Bueno, esta práctica salvaje de tirar cosas al Manzanares no solamente hace daño al bolsillo, no del ayuntamiento, sino de todos los madrileños, sino que genera un daño brutal en el medio ambiente. Y de esto sabe mucho Santiago Martín Barajas, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que estás en mitad de una reunión.
Sí.
Santiago, ¿qué daños provocan estos objetos que tiramos al río? Porque es verdad que una botella, hombre, sabemos que hace daño, pero claro, si tú tiras un patinete o tiras una nevera, que tienen una batería, que tienen un generador, que tienen compuestos eléctricos, esto tiene que ser brutal para el medio ambiente.
Sí. Bueno, decir que no es que se haya convertido el Manzanares en un vertedero, ni mucho menos.
No, pero como sigamos
está,
así...
lo que pasa es que, bueno, sí, sobre todo están tirando bicicletas y patinetes. En lo que va de 2019 han tirado al río 187 bicicletas y 118 patinetes, y esto está esto produce un daño ambiental importante porque... bueno, son aparatos además que tienen, aparte de que desde el punto de vista estético está fatal, son aparatos que tienen baterías, lo cual produce la contaminación de las aguas. Y luego hay que tener en cuenta que sacar algo del río pues cuesta bastante. Hay que olvidar que el río va dentro de un cajero de 4 metros de profundidad, y entonces pues para sacar una bicicleta pues hacen falta al menos entre 2-3 operarios, ¿no? Uno que baje abajo, le coloque el gancho, otro que esté tirando desde arriba, y luego por otra parte que es una pena porque nadie gana nada con tirar eso al río, o sea, nadie se beneficia de eso. Entonces, lo que hemos pedido, pensamos que esto se puede arreglar relativamente fácil si la policía municipal patrullara el Manzanares por las noches y los fines de semana.
Ya.
Y con eso, porque es que en cuanto pillen a alguien haciéndolo, además que se le y que le caiga una buena multa y eso, que pillen a algunos haciéndolo, estamos convencidos que es una práctica que va a desaparecer.
Claro, de multas te iba a preguntar, Santiago, ¿esto está suficientemente penalizado? Es decir, si yo tiro, es que estoy viendo 17 carros de supermercados, bueno, yo tiro un carro de supermercado al Manzanares y me pilla la policía, ¿qué me pasa?
Bueno, por un lado sería lo que serían multas por verter en sitios donde no se debe, pero es que aparte el echar una bici o un patinete al río se puede considerar un vertido.
Ya.
Un vertido contaminante, y ojo, un vertido contaminante hasta está recogido en el Código Penal.
Ya.
Entonces, en un momento dado, la cosa es, si no es lo mismo que si lo que tiras es inerte a que si lo que tiras encima es, o sea, puede producir una contaminación química del agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, puede haber penas importantes. Entonces, lo que hace, nosotros además consideramos que el sistema de multas o de sanciones pues tiene que ser disuasorio, y lo que hace falta es que la policía municipal patrulle. Además, estamos convencidos, pues, sobre todo para los fines de semana, estamos convencidos que si patrullan por la noche en el río Manzanares, el vertido de bicicletas y patinetes y similares se va a reducir al mínimo.
Claro.
Estamos seguros que es una cosa fácil de arreglar, pero es necesario arreglar, porque bueno, aparte del gasto que supone para la ciudad de Madrid, me parece que llevan gastado 100.000 euros en sacar cosas de allí, el problema es que, digamos, afea el río, que ahora el río está precioso, que es un río renaturalizado, que está lleno de plantas y de aves y de peces, pues hombre, que te encuentres ahí tirado una bicicleta o un patinete, pues digamos que afea mucho más, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues
entonces es necesario, por un lado, concienciar a la gente que lo que tira ahí tiene un coste ambiental y económico importante, y luego, por otra parte, el que la propia policía municipal se encargue de erradicar esas prácticas, que lo puedo conseguir estamos convencidos que se lo puede conseguir relativamente fácil.
Muy bien, Santiago, pues queríamos concienciar a todos nuestros oyentes de que estas cosas no se pueden hacer y que no se deben hacer. Y, hombre, seamos todos un poquito más cívicos. Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras.
Un beso. Bueno, pues ahí quedan los datos. 120 patinetes, 17 carros de supermercado, 187 bicicletas, una máquina expendedora de tabaco, neumático, en fin, que la gente es un poquito de aquella manera, ¿no? Sí. Bueno, pues más policía municipal. Eso es lo que proponen desde Ecologistas en Acción. Más civismo por parte de todos.
De más policía municipal.
Ya.
A mí me parece un poco. ¿Qué pasa? Que tenemos que coger todo lo que es la linde del río.
Ya.
Y dotarla de policía municipal para evitar
pues que. Pues visto lo visto. Parece claro. Que sí, ¿eh? O sea que. En fin. Bueno, todos los días tenemos una encuesta. Que planteamos a primera hora de la mañana para que nuestros oyentes voten y luego damos el resultado de la tertulia para que nuestros tertulianos comenten. No sé yo si van a comentar. Tú eres del Celta de Vigo, lo menos, claro, ¿no? Pazos.
Sí, sí, sí.
Y Jaime González es, del Barça al 100%. Claro, hoy la pregunta que planteábamos tiene que ver con el Real Madrid.
Está
Clara.
Un poco más dirigida a los sí. madridistas que estarán ahora mismo debatiendo esta cuestión. ¿Quién debe estar al frente del Real Madrid? ¿Mourinho debe volver o debe quedarse Zidane?
Esto es lo que planteábamos porque por lo visto existe esta polémica entre los seguidores del Madrid.
Existe, sobre todo después del empate de ayer en la Champions con el Brujas.
Pero metieron dos goles.
Sí.
Pero empataron.
Pero venían.
Pero nosotros venían, también metieron dos goles.
Venían malamente.
Ya venían de un ratito malo.
Eso
vale.
Es. Bueno. Pues,
a ver, ¿quién ha ganado?
El resultado, a pesar de todo, es de un 80% a favor de que Zidane siga al frente del Real Madrid.
Ya, 80%, número redondito hoy, 20% a favor de que vuelva Mourinho. Pero yo ahí creo que tiene que ver mucho la personalidad de cada uno.
Lo bien,
lo bien
mal
que
te caiga.
Exactamente.
Claro, lo broncas que seas.
Exactamente. Tú, si tuvieses que elegir, Jaime...
Yo,
tú elegirías al peor porque eres del Barça.
No, yo diría que siguiera...
Que siguiera Zidane.
Que siguiera Zidane.
Pero,
yo, es que a Mourinho, cuando entrenaba en Madrid... A lo mejor desde el punto de vista personal es una persona muy insoportable, pero a mí me parece que como entrenador del Madrid yo la tenía ojeriza precisamente porque en una etapa en la que el Barcelona era el Barcelona de Guardiola y que todo era... los partidos con el Madrid de Mourinho eran otra cosa. Es decir, que sabía explotar y exprimir al máximo las posibilidades de todos y cada uno de los jugadores. Y por eso, de manera interesada, yo digo
Zidane.
Que siga Zidane.
Sí, pero a ti realmente el que te parece mejor es Mourinho.
No es que me parezca mejor, es que me parece... Mira, yo creo que Mourinho es un señor
que
cuando los... Mira, los jugadores son...
Tu opinión está contaminada completamente.
No, los jugadores de fútbol tienden al divismo, ¿no? Y al final son estrellas consagradas que lo que quieren es controlar el vestuario. Esto mismo está ocurriendo ahora en el Barcelona. Es decir, llega un momento en que lo que quieren los jugadores es tener al entrenador más cómodo para sus particulares intereses. Y Mourinho era muy incómodo para todos.
¿Entiendes? Hay que reconocer que hay toda una filosofía de gestión de equipos humanos en un club de fútbol, porque efectivamente gestionar estas estrellas es complejo. Y lo que nos demuestra la historia es que o eres realmente alguien disciplinado,
muy antipático,
o si no, tarde o temprano te acaban comiendo.
Oye, claro.
Primero por cantidad y segundo porque probablemente tenga mucho más personalidad desde el punto de vista mediático y de influencia que lo que tienen los propios entrenadores.
Bueno, pues ahí ha quedado la opinión de nuestros oyentes. No sabemos si han votado todos los que han votado son madridistas o no, o
no
hay operaciones, o hay opiniones interesadas, pero el resultado ante la pregunta de hoy, que era ¿a quién prefieres que entrene el Madrid? ¿Que siga Zidane o que vuelva Mourinho?
Zidane, sin duda.
Pues tenemos un 20-80 80%
a favor de Zidane, 20% a favor de Mourinho. El mundo vuelve a no dividirse en dos mitades. Lo intentamos mañana de nuevo, ¿no, Clara?
Venga,
con otra pregunta.
Así.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Pues nada, Jaime González, que ha sido un placer.
Igualmente, quedad con Dios.
Exactamente, bueno, un ratito, hasta la una. Luego ya nos marchamos todos, con Dios incluido. A poder ser. José Manuel Pazos, lo dicho, hasta el próximo día. Os voy a juntar otro día más porque os queréis tanto.
Claro, han sido muchos años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. La Organización de Consumidores y Usuarios responde a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sugerencias, denuncias y cuestiones para consumir de forma responsable.
628-091-117.
Buenos Días Madrid y la OCU te ayudan a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Nuestro WhatsApp...
628-091-117.
Tenemos por delante 15 minutos hasta la una en punto de la tarde. Es miércoles y por lo tanto los vamos a ocupar en hablar de libros por un tubo, o mejor dicho, en libros por un tubo los vamos a ocupar en hablar de un libro, el libro que recomendamos esta semana. Y mucha atención porque al final de los últimos minutos de la sección vamos a dar el nombre del ganador o ganadora del concurso de microrrelatos del mes de septiembre, que ya saben todos nuestros oyentes, ya hicimos la primera edición el año pasado, que cada mes elegimos a un ganador entre todos los microrrelatos que nos van llegando, y a final de año entre todos los ganadores, cada uno con su mes, hacemos la gran final y luego hay un premiazo. Carmen, buenas.
Efectivamente, muy buenas. Que todavía no desvelamos cuál va a ser el pedazo de premio del final, pero será importante.
Exactamente. Pero bueno, antes de ir al microrrelato, vamos al maxirrelato. Y en este caso vamos a un libro que lleva por título Europa, que firma David Llorente y que publica la editorial Al Revés.
Sí, además es un libro, pues la verdad es que para empezar muy original, es muy complicado enmarcarlo en un género. Es una novela que de hecho que trasciende las fronteras entre géneros, porque uno solo, digamos que se le queda pequeño. Es ciberpunk, es ciencia ficción, es novela negra, es gótica, es fantástica. Es todo esto, es mucho más. Es una novela que además que crece, que evoluciona. La novela del primer capítulo no tiene nada que ver con la novela del último capítulo. ¿Quién la ha escrito? Pues este señor que has mencionado, David Llorente.
Que está con nosotros. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, no estás muy de acuerdo con esta descripción que ha hecho Carmen, pero sí es verdad que ha estado dando vueltas y vueltas a ver cómo se puede definir tu libro, porque es muy complicado.
Bueno, a mí esta definición me parece bien.
Bien, vale.
Vale.
Aprobada.
siendo profesor de instituto como es, además, mira, eso me viene.
De lengua y literatura, ni más ni menos. ¿Cómo podemos definir lo que has escrito?
No, lo decía en serio, me parece bien esa definición. Yo cuando estaba escribiendo el libro, la primera idea que tenía era articular una historia para que fuera necesario utilizar diferentes géneros narrativos, ¿no? Entonces es verdad que empieza siendo una novela negra, luego coquetea un poco con la ciencia ficción o mucho, ¿no? Luego hay una parte que es el género gótico, de terror, ¿no? Social también, de forma coherente. Quiero decir que según se va contando la historia se hacen necesarios estos géneros para continuarla y para terminarla, ¿no?
Bueno, hablamos de novela, esto es lo primero que hay que decir, una novela muy dura que retrata quizá lo más sucio, lo más turbio, lo más negro de la sociedad.
Sí, realmente las últimas novelas que he escrito van por ese lado, ¿no? Escribir lo que más, por lo menos particularmente a mí, más me molesta, más me duele, más me indigna, ¿no? Y quizás tomar la corriente de la novela social que actualmente apenas hay, y quizás el género negro ha abrazado este género social, ¿no? Y entonces por ahora, no sé cómo acabaré, pero por ahora me dedico a eso, sí.
Es además un libro que muestra escenas de violencia, pero violencia desde lo más íntimo, ¿no? Desde un asesino en serie, hasta también lo más general, ¿no? Bombardeos, un Madrid apocalíptico. Está además con toda la crudeza, pero además tengo que decir que se lee muy fluido, porque es casi como leer teatro algunas veces, ¿no? Porque el teatro también es un género muy importante para ti.
Sí, yo mientras estaba escribiendo el texto, bueno, al terminarlo, pasa lo que generalmente siempre pasa, ¿no? Que es que tiene más páginas de las que debería, ¿no? Entonces, a lo mejor el libro tenía casi el doble de las que tiene, ¿no? Entonces, hace falta pues ese proceso, ¿no? De ir limpiando, de ir recortando, de ir secando el texto, ¿no? Para justamente para eso, ¿no? Cuanto menos espacio, cuantas menos palabras para contarlo, mejor, ¿no? Esto lo aprendes ya con los años, ¿no? Cuando eres más joven, pues te salen unos ladrillos impresionantes que alguien tiene que decirte, no me lo tienes que cortar, ¿no?
Entonces, bueno, en tu caso, ¿quién es quien te dice? David, que,
nadie.
Que te estás viniendo arriba.
Nadie, eso me lo digo
te
yo
lo
mismo.
Te lo dices tú solo, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces relees una vez que has escrito un capítulo?
Releo, reescribo, rompo muchísimas veces hasta que no quedo satisfecho, y aún sabiendo que una vez que termine la novela todos los capítulos van a volver a ser revisados y cambiados sin ninguna duda, vamos.
¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro, David?
Yo creo que 2 años y medio por ahí.
Que no está mal, ¿eh?
Está bien.
Bueno, la acción nos sitúa en un Madrid futurista, en un Madrid casi apocalíptico, ¿no?
Claro, a mí me interesaba más que el Madrid apocalíptico, porque ese Madrid apocalíptico solamente aparece en uno de los capítulos, ¿no? A mí me interesaba ver la posibilidad de un futuro desde el punto de vista científico, tecnológico, incluso médico, como dentro de 30, 40 años, ¿no? Porque ahora se están produciendo muchos avances, muchos cambios, ¿no? Entonces yo he intentado imaginarme dentro, bueno, dice 40, dice yo qué sé, 50, 60, no sé, donde ciertos elementos, ¿no? Tecnológicos o científicos ya estuviesen funcionando como realmente se piensa que van a funcionar, ¿no? Y a ver de qué manera cambiaría nuestro día a día y la sociedad en general, ¿no? A veces para bien, a veces para mal. En la novela, obviamente, sobre todo para mal, ¿no?
De hecho, es un Madrid en el que es el Madrid que nos describes es un Madrid invadido por una niebla tóxica de polución, en la que es normal encontrarse con funcionarios de la Consejería de Sanidad y Medio Ambiente que recogen los pájaros muertos. Quiero decir, ¿es así como ves el futuro tan negativo, tan malo, un mundo tan sin esperanza?
Bueno, sí. Has tocado el tema de la polución, ¿no? A mí me parece personalmente un problema muy, muy grave, ¿no? Esta boina, esta nube tóxica, ¿no? Que nos impide a veces, bueno, que genera enfermedades, impide respirar, ¿no? Hay incluso el índice de niños enfermos por la vía respiratoria por culpa de la polución ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces yo me imagino eso, ¿no? Ya no solamente una gran boina de polución, sino edificios que se levantan por encima de la polución para poder respirar aire limpio, ¿no? Pájaros enfermos que mueren y se revientan contra el suelo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que está de acuerdo, ¿no? En todas las medidas que se pueden tomar para controlar la polución, y otros consideran que el coche, el tubo de escape y todas esas cosas forma parte de nuestro día a día y que no se pueden erradicar, ¿no? En fin.
Bueno, la novela, como decía Carmen, es una novela muy original. Ya de entrada está estructurada en 4 partes y en 7 capítulos distintos. En la primera parte, cada capitulito está protagonizado por un personaje, por un nombre propio, que no sé si ha salido solamente de tu mente o está inspirado, no sé si en personas que conoces o en personas, en fin, de las que has podido tener alguna referencia por noticias.
Sí, claro. Bueno, siempre cuando escribes, como no vivimos dentro de una burbuja de cristal, pues siempre tomas referencias de personas, ¿no?, que conoces, que ves, que escuchas, ¿no? Y bueno, luego, por supuesto, todo eso lo pasas por el filtro de la literatura y acaba convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por supuesto, esos elementos los conozco yo y tampoco hace falta que los conozcan además, claro.
Además, a mí la parte de Madrid me ha encantado porque además coges barrios y muy emblemáticos de Madrid y los das la vuelta, por ejemplo. O lugares como el Matadero, que hoy es centro cultural, pero se aparece reconvertido en un espacio de criogenización.
Sí.
Porque aquí también salen robots y cibos, como buena novela de ciencia ficción, que también tiene su parte. Que incluso te planteas, ¿no?, si eso supera la mortalidad. Es la manera que tenemos de superar la mortalidad, ¿no?
Claro, pero
ya seremos robots.
Yo espero que sí. Yo aspiro a transformarme en un cyborg, ¿no? A que todas las enfermedades que pueda tener se puedan ser corregidas a partir de tecnología punta, ¿no? Ojalá, ¿no? Si me pongo enfermo del hígado, me quiten el hígado y me pongan un trozo de metal que haga la misma función, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que ya hay gente trabajando en esto, ¿no? Y hay personas que se han congelado, ¿no?, esperando que la medicina avance tanto que se les pueda despertar y sanar, ¿no? Incluso estuve leyendo que hay dos tipos, ¿no? La congelada, la criogenización completa, o solamente la cabeza.
Ya.
De tal manera que luego te reinsertan, ¿no?, te injertan en un cuerpo y tiras para adelante.
Fíjate, esto es tan así, o sea, el presente ya es tan ciencia ficción,
claro,
que hay unos japoneses que ya están intentando trasladar todo lo que contiene nuestro cerebro a un ordenador.
Claro.
De manera que tú pasas, digamos, lo que tú eres, que es tu cerebro y tus conexiones, a un ordenador, y el día que tu cuerpo desaparece, ponen otro cuerpo, vuelven a volcar los datos dentro de ese cuerpo y sigue siendo tú tranquilamente, ¿no?
Claro, si quieres pasar a otro cuerpo, ¿no? Pero bueno, la serie está, ¿no?, que está, no sé en qué plataforma es, la de Years and Years, que también aparece eso, ¿no? Son los transhumanos, que se llaman, ¿no? Personas que quieren transferir su personalidad, su yo, ¿no?, su conciencia a un soporte computacional y vivir en la libertad infinita de la red, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso realmente también aparece en la novela como uno de los finales del camino, ¿no? Pero que no necesariamente malo, ¿no?, sino es la, como se dice ahí, va a ser anacrónico tener un cuerpo, ¿no?
Uh-huh. David, tú lo que has hecho con Europa ha sido muy inteligente, es decir, vas a traer a los lectores de novela negra, a los lectores de ciencia ficción, a los amantes de la estética gótica, incluso a los que les gusta el gore. Tú has dicho, todos para mí.
Inteligente no sé, pero difícil un rato, ¿eh? Eso ya te lo garantizo.
Bueno, una novela que a Carmen le tiene absolutamente fascinada, así que hemos decidido recomendarla esta semana, que nadie se la pierda. Europa, el autor David Llorente, la editorial Al Revés. Ahí está, en los mejores comercios del ramo, que la busquen nuestros oyentes, la encuentren y la lean. David, tenemos un concurso de microrelatos en este programa. Lo comenzamos con el principio de curso, septiembre, y hoy hay que elegir entre todos los microrelatos que hemos recibido a quién va a ganar el premio del mes.
Pues hemos recibido muchos. Damos las gracias a todos los que nos habéis enviado microrelatos.
Sí.
No nos da tiempo a
leerlos.
Y
muy buenos, todos, además, ¿eh?
Todos
algunos
muy buenos,
muy buenos.
Pero el ganador de este mes es... ¡Chacachán! Guillermo José de la Puerta Serrano.
Guillermo José de la Puerta Serrano, sí. Ganador del concurso de microrelatos del mes de septiembre. Y lo ha ganado. La ventaja que tiene esto, David, es que como los microrelatos se leen muy rápido, porque son de 30 palabras, podemos leer la obra completa del ganador.
Bueno, que dice así. Nos ha enviado 5, pero sí. El ganador se titula El lector de novelas y dice así. John Doe era un fanático lector de novelas de misterio, tanto que acabó siendo el protagonista al encontrar la muerte desangrado por los cortes de las hojas de su libro.
Ah, oh, qué manera. Está bien, ¿no, David? Inteligente.
Y complicado.
Complicado. Oye, 30 palabras. No te creas que es muy fácil contar una historia en 30 palabras. Tampoco lo es. ¿En cuántas tiene tu libro? 200 y pico. Sí. O sea, tampoco es fácil esto. Pero bueno, dos estilos muy distintos. David Llorente, novela Europa, nuestro libro recomendado de esta semana. Y el microrelato de nuestro ganador del mes de septiembre. Ya tenemos uno.
Uno, recordamos las bases, pueden participar con hasta 5 microrelatos cada persona al mes, máximo de 30 palabras, 31 no, 29 sí, 30. Uh-huh. El tema es libre, luego la al final ya cambiará y tienen que enviarlo al correo microrelatos@ondamadrid.es.
Si alguien ha participado en el mes de septiembre y no ha ganado, puede participar, octubre, noviembre, el ganador ya no.
Hombre, vamos
ya,
a dar oportunidad a otras personas.
Exactamente. Bueno, nos vamos a poner en contacto con él. Uh-huh. Y de entrada, vamos a intentar que venga al estudio.
Vamos a intentar que venga al estudio la
semana
que viene.
Se llevará un regalito y luego ya entra directamente a la gran final del mes de julio.
Que ahí participarán todos los ganadores de cada mes y entre todos ellos elegirá, ya diremos cómo, ya daremos las bases porque serán especiales también, habrá un premio especial y será el ganador de la superfinal.
Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias, David, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas
que
gracias a
mucho,
vosotras.
Mucho éxito. Llegan las Navidades, que es una buena época para regalar libros, por ejemplo. Ahí lo dejo, sin más. Llegan las noticias a Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos marchamos, mañana volvemos. A eso, a las 10:00.